Bien, hermanos, hoy vamos a hacer un poquito más corta la alabanza. Yo quisiera que esta pequeña charla de grupo de oración aquí en Móstoles, que voy a decir, tuviera un título. Y este título, además, hoy viene genial. Debe ser el pequeño Jorge. Hoy está dormido. Ahí le veis. No llega ni a 2 años. Siempre está correteando por ahí. Pero hoy, como hay que hablar de él, pues se duerme. O se duerme. Y diréis que ¿qué tiene que ver el pequeño Jorge con la charla? Pues el miércoles pasado llegué yo a Maranata, a la oración de Maranata. Y la alabanza, como siempre en Maranata, era muy fuerte. Y yo estaba metido en la alabanza, sin sospechar nada, pero de repente sentí en mi corazón, muy interior, en el espíritu, dentro de mí, la imagen de Jorge. Pero una imagen real. Una imagen real. Y entonces, en el primer momento me quedé un poco desconcertado. Digo, ¿pero qué hace mi ahijado aquí? Porque Jorge es mi ahijado. Bueno, pero poco a poco, porque no se me quitó en toda la oración, ni después, como os voy a contar. Pues entonces empecé a entender del Señor poquito a poco, que había mucho juicio en mí, que había mucho temor en mí, que había mucho miedo, que había problemas sobre todo relacionados con la situación que vive actualmente la renovación carismática, que muchos de vosotros ya sabéis, que si estatutos, que si no estatutos, que si hacer esto, que si hacer lo otro, que si hacer lo de más allá. Y entonces, pues, yo bien ajeno estaba en aquel momento a toda esta problemática, pero me di cuenta de que mi corazón no estaba ajeno a la problemática. Y me di cuenta fuerte, incluso la problemática actual de Maranata, mi corazón no estaba ajeno, porque cuando se me metió Jorge en el corazón, limpio, pequeño, puro, pues yo me di cuenta que no lo era. Yo me di cuenta que no lo era. Y poco a poco fui entendiendo algo que el Señor me ha repetido durante toda esta asamblea. Todo lo que tú vayas a hacer en estos días de asamblea, si lo hace Jorge, está bien hecho. Si lo haces tú, está muy mal hecho. Entonces, pues, la autenticidad de las cosas que yo voy a hacer te tienen que venir de Jorge. No, me decía el Señor, te tienen que venir de la humildad, te tienen que venir de la pobreza de espíritu, te tienen que venir de la niñez, te tienen nada, de Jorge. Dios es tan concreto que te mete las parábolas en el alma. Te habla de una parábola y te la mete en el alma, como a mí me metió la parábola de este niño. Ya antes de salir de Maranata ya estaba yo casi riéndome, o sea que Jorge es mi maestro espiritual. Yo que soy su padrino, y el padrino, sabéis vosotros, que tiene la obligación de enseñar a los niños la doctrina cristiana y llamar la atención a los padres si no lo hacen, que lo prometieron un día. Y entonces pues yo estaba viendo que, pero además es muy real, no creáis que eso estoy contando un cuento. Os estoy contando una experiencia espiritual muy profunda. Y entonces decía yo, anda, ahora resulta que yo soy el padrino y es el ahijado el que está enseñando teología al padrino. Es el que le está dando clases. Es el que le está enseñando las cosas más profundas de Dios. Y bueno, pues al día siguiente, jueves, seguí igual, pero siempre con la imagen dentro. El viernes empezó la Asamblea Nacional. Y yo ante esta Asamblea Nacional, pues bueno, una cosa que tenía dentro era de ir. Eso no me lo quitaba nadie, porque además ya me viene hace tiempo. No sabía muy bien, pero tenía incluso miedo hasta que me echaran. Algunas veces me venía hasta el temor, porque sabéis que hay una controversia muy fuerte entre los dirigentes máximos, la coordinadora nacional y las regionales y todo el montaje este, que han aprobado unos estatutos y han luchado con toda su alma para aprobar unos estatutos. Pero hay otra gran parte de la renovación, que creemos que los estatutos no solamente es una marcha atrás, sino que es una degeneración de lo que es nuclear, de lo más sagrado, de lo más limpio, de lo más profético. Una renovación con estatutos, pues es un movimiento más entre todos los que hay en la Iglesia, entre todos los que puede haber en la Iglesia. Una renovación con estatutos, pues es una cosa que más o menos, pues, digamos, te tienes que someter a una serie de cosas, entre las cuales, pues tienen que conocer tu nombre, cualquier día te pasan lista, tienes que tener una cuota, tienes que tener, como todas las asociaciones, aunque sean privadas, como todas las asociaciones. Y todas estas cosas, para los que hemos encontrado la libertad en la renovación, pues nos parece, o nos parecía, y nos parece, evidentemente, como volver de nuevo a la ley. Nos habíamos librado, habíamos ensalzado a Dios, habíamos gritado y levantado los brazos con todo nuestro corazón y nuestra alma, sencillamente porque, saliendo del mundo que hemos salido, casi todos nosotros los que estamos aquí, un mundo de educación, pues, moralista, voluntarista al máximo, una educación en la que fundamentalmente, pues, son tus obras las que deciden tu destino irremediablemente. Y ahí es donde está, pues, toda la dimensión humana. Tenemos la vida moralizada. Y cuando se tiene la vida moralizada y cada parte de la moral tiene que ser cumplida, cuando se tiene la vida moralizada, uno no entiende la vida de la gracia. Porque la moral es otra cosa. No que no haya que hacer obras buenas, pero son las obras buenas que Dios te da precisamente porque vives la vida de la gracia, y la vida de la gracia, pues, se derrama sobre ti, y entonces te hace vivir lo que la moral quiere. Pero la moral no es el motor verdadero de ninguna cosa buena. La moral no es el motor verdadero de ninguna salvación, lo mismo que la ley en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, no es el principio de ningún mérito y el principio de ninguna salvación. Para un cristiano, la ley y la moral no puede ser otra cosa que consecuencia de la gracia, consecuencia del amor de Dios, consecuencia del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Por eso digo que hay otras personas dentro de la renovación en que piensan y pensamos de otra manera distinta. Y a mí, mal que bien, pues, como hace muchos años que ando predicando por ahí, la gente me conoce, he escrito libros, todo el rollo este, pues más o menos muchísima gente me considera como el líder de la oposición. Y al considerarme el líder de la oposición, pues podéis vosotros imaginar cómo va a ir Zapatero a un congreso del PP. ¿Imagináis eso? Le silban, le echan de allí. Pues en algún sentido, algo así iba yo. No tanto, pero ni mucho menos. Pero con el corazón iba, aún antes de Jorge, yo con el corazón ya iba bastante libre. Aparte de que tengo ya la suficiente maestría en la vida como para regodearme un poco las cosas, y digo, mira que si voy y me echan, qué genial. Es que me parecería que después podría predicarlo, podría gozarlo, podría disfrutarlo. Me han echado, qué bueno. Como cuando dicen los apóstoles aquello, que les zurraron una buena paliza y salían contentísimos de haber podido sufrir algo por Cristo. Pues algo semejante, pero no me echaron. no me echaron. Y no solamente no me echaron, sino que, bueno, pues al contrario, había montones de gente, nunca jamás en ninguna asamblea he recibido tantos abrazos, tanta gente que me decía, ay, gracias a Dios porque estás aquí, porque la gente está sufriendo mucho. Y la gente no quiere roturas, y la gente no quiere divisiones, y la gente no quiere imposiciones, y la gente no quiere esas cosas. Gracias porque estás aquí. Pero Jorge seguía actuando. Y como seguía actuando Jorge, pues no bastaba con lo que yo estaba haciendo. Yo lo que menos me podía imaginar es que iba a hacer lo que hice. Y pensaba en Jorge, porque este niño, pues mirad que está dormidito, nunca le he visto dormido en la oración, nada más que hoy. Este niño, pues yo pensaba, si Jorge se va con todo el mundo, pero ya desde chiquitín, se va con todo el mundo lo coge, todo el mundo sonríe, él nunca llora porque le coja a nadie, no tiene miedo a ninguna cara, no tiene miedo a nada, no tiene miedo a nadie, y yo pues eso lo tenía en el corazón tan fuerte que sabéis lo que hice, me fui a dar abrazos a todos mis enemigos. Empecé por el jefe supremo, por el director espiritual, el padre Gascón, yo abrazando a todo el mundo. Y uno de los días, el segundo día, el tercero, digo, Señor, pero ponme los que me faltan todavía por abrazar, porque es que no los veo. Y me encontré con otro, que no quiero nombrar el nombre, pero muy duro conmigo, ha sido muy duro. Pues me lo encontré, pumba, a la entrada, le di un abrazo, estaba sudadísimo porque es muy gordo, pero bueno. Pero el abrazo espiritual ahí quedó. El abrazo quedó. Y entonces, pues, yo estaba como muy bien. He pasado toda la asamblea como muy bien desde esta dimensión interior en la que se me quitan las preocupaciones. Y entonces pensaba yo, bueno, ¿y tú qué renovación vas a vivir de ahora en adelante? Pues miren ustedes, voy a vivir la renovación de Jorge. ¿Qué le importan a Jorge los estatutos? ¿Y qué le importan a Jorge los no estatutos? Es un niño y se deja querer, se deja amar, se deja llevar. Una cosa que tengo clara es la siguiente, que el Señor a mí no me ha dicho nada a favor de los estatutos. Eso está claro. Mira que llevo todo el año incluso rezándole al Señor, porque claro, lo que uno no puede hacer en una cosa sagrada como es la renovación carismática, que es como una zarza ardiente, la de Moisés, que te tienes que descalzar porque no es tierra esa tuya, es tierra sagrada. Y para mí la renovación carismática es una cosa sagrada y hay que descalzarse. Lo que uno no puede hacer por ningún motivo es hacer tu propia renovación, defender tu propia renovación, porque entonces sencillamente te estás apropiando de una finca que no te pertenece y esa finca, como digo, es sagrada. Y yo le decía al Señor, Señor, si tú me dices a mí que yo tengo que aceptar una renovación con estatutos, y yo entiendo, porque tú ya me has hablado muchas veces en la vida, y yo sé qué lenguaje usas tú conmigo, si me lo dices y me lo pones en el corazón, yo aceptaré una renovación con estatutos. Pues no. Pues no. Por más que lo he pedido, no. No, para nada, una renovación con estatutos. Pero una cosa es tener una renovación con estatutos y otra cosa es la renovación de Jorge. Es la renovación del niño que da opción a Dios para que trabaje. Porque si yo me pongo en plan no Jorge, me pongo en plan Chus, que es de lo que me quería corregir el Señor, entonces pues no le dejo actuar a Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero llevar la renovación por mi camino, aunque fuera el mejor, aunque tuviera razón, aunque todo estuviera perfectamente hecho. No ese es el camino. Yo tendría razón, pero el problema no es tener razón, el problema es tener a Jesucristo. Y lo único que hace crecer la renovación y a ti y tu vida y tu experiencia de Dios y todo es Jesucristo, no es tener razón. Con tener razón no se va a ninguna parte. Y tú tienes razón, ¿y qué? Y después de tener razón, ¿qué pasa? ¿Sigues tan peleado con todos? ¿Sigues fastidiado? ¿Sigues con unos follones en casa, con unos follones en todas partes? ¿Y para qué vale tener razón? Y encima el vecino dice, es que yo también tengo razón. Puñetazo sobre la mesa y puñetazo sobre la mesa. Entonces, pues esta dimensión del niño, esta dimensión, pues es una dimensión que parece, como todo el anuncio cristiano, parece un poco infantiloide, si os dais cuenta. Parece un poco, no señor, a mí no me pisa nadie, a mí no me pisotea nadie. Y parece que es como una pérdida de autoestima, una bombaliconada, un algo de esto. Dices, buah, pues vaya actitud, esa actitud, no señor, aquí hay que dar el callo y aquí hay que... Y sin embargo yo intuyo que es la suprema calidad, es donde el hombre encuentra la cima de sí mismo, lo más alto de sí mismo, cuando es capaz de ser un niño, porque sabe y confía en profundidad que la causa, la suya, la lleva al Señor, su causa la lleva al Señor, pero no solamente su causa, sino la causa de la renovación, pero no solamente la causa de la renovación, la causa de tu familia, la causa de tu divorcio, la causa del problema que estás sufriendo, la causa de lo que tú no entiendes y no entenderás jamás, porque claro, todas las cosas las has defendido desde ti mismo. Y pero qué difícil es esto que os estoy diciendo. Qué difícil es tener un Jorge en el espíritu. Qué difícil es encontrar el niño que tenemos todos y cada uno de nosotros dentro de nosotros mismos, porque tenemos, nosotros fuimos Jorges. Nosotros fuimos como Jorges, pero lo hemos perdido a lo largo de la vida. ¿Dónde queda el niño que fui yo? El niño que fui yo ha desaparecido. ¿Y dónde ha desaparecido? Pues en los juicios, ha desaparecido en mis afirmaciones, en mi soberbia, en mi autoestima y en el pensar que, oye, soy un tío listo y un tío inteligente y sé muy bien lo que me digo y lo que me haga. Y esos señores, pues, ni están preparados, ni valen para nada, ni saben teología, ni saben... Pues miren ustedes, el que más sabe de teología de todos nosotros es Jorge. Y yo pensaba, la mejor alabanza y oración que se hace en el grupo de Móstoles es la que hace Jorge. Y me lo creo. Por más que nosotros gritemos y digamos no sé cuántos, él cuando hace no sé qué cosas que hace por ahí, pues es una alabanza en el Señor muy poderosa. Ya decía Julio Figar, Señor, que cuando te alabemos no te manchemos, porque nuestras alabanzas que nos salen del corazón, muchas veces, no digo que manchen a Dios, porque a Dios no le mancha nada, pero cuánta limpieza necesitan, qué necesidad hay de limpiar nuestro corazón por eso. O sea, que estoy muy bien. He quedado muy bien después de la asamblea, porque esta experiencia del Señor, pues uno también piensa dentro y dice, si das gracias Señor, menos mal que me metes a mí en la vida de vez en cuando alguna parabolita de estas como la de Jorge, porque es que si no, yo ya me había equivocado en la vida 1000 veces. Hubiera sido yo, me hubiera peleado con todo el mundo, porque como creo que soy inteligente, y aunque no lo creyera, a lo mejor peor. Pero como todo el mundo sabemos mucho ahora, como todo el mundo somos tan listos, como todo el mundo somos... Y cómo me hubiera equivocado. De momento, Jorge, por lo menos por 1 mes o 2, me ha salvado. De aquí en adelante, que el Señor me vuelva a meter, o a Jorge o a quien sea, otra parabolita en el corazón para irme guiando, porque si no, pues uno no. Sin darte cuenta, es que tenemos el subconsciente herido, tenemos un subconsciente herido por los juicios, no solo por los que hacemos, por los que nos han hecho. Tenemos un subconsciente herido por la falta de gratuidad, porque porque nunca nos han dicho te quiero por lo que eres y tal como eres. No, siempre nos han dicho te quiero por lo que vales, te quiero por lo que haces, te quiero porque eres majo, te quiero por esto, te quiero por otro. Y como no tenemos ninguna experiencia de gratuidad, pues entonces nosotros no podemos tener experiencia de niñez, experiencia de eso. Pues bien, esta charlita se titula así, El pequeño Jorge, y para mí ha sido una cosa y una experiencia muy interesante y muy bella. Gracias.